Café Classic con Javier Aloy.
¿Hay algo más grande que el amor? ¿Qué estaríais dispuestos a hacer por amor? ¿Seríais capaces de bajar a los infiernos y enfrentaros a todos los seres que allí habitan para rescatar a vuestro amor? Os lo pongo muy difícil, ¿verdad? Pues escribirnos a Café Classic todo junto y con dos S guión rtv@upv.es y contadnos de qué seríais capaces de hacer por amor. De momento nosotros, tanto Sari Zorio, que está en el control, como quien nos habla, Javier Aloy, estamos aquí, en Café Classic de la UPV Radio, una semana más. Creo que no está nada mal para empezar, esto sí que es amor. Ya sabéis que además de escucharnos en el 102.5 de la FM, tenéis a vuestra disposición un amplio archivo de programas para escuchar a la carta en la web de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues hoy en Café Classic vamos a conocer la historia de Orfeo y Euridice. Y es que Orfeo sí bajó a los infiernos para rescatar a su amada Euridice. Según nos cuentan antiguos autores como Ovidio o Virgilio, Orfeo era hijo de Calíope, la musa que tenía la más alta consideración. Orfeo dominaba el arte de la música como nadie. Tocaba la lira, era poeta y el cantor por excelencia. Cuando tañía su lira y cantaba, las fieras más feroces le seguían. La naturaleza se inclinaba hacia él y cambiaba el carácter de los hombres más astutos. Con su música enamoró a la ninfa Euridice. Cuenta la mitología que un día, paseando Euridice por la Tracia, el sátiro Aristeo la perseguía para obtener sus favores, es decir, que se la quería beneficiar. La bella ninfa, en su ida por el campo, pisó a una serpiente que, claro, le mordió el pie mortalmente. Orfeo, desconsolado, descendió a los infiernos para rescatarla. Con su música encanta a los monstruos del Tártaro. Por ejemplo, a Cancerbero, un monstruo de tres cabezas que hace las veces de portero. Convence a Caronte para que le deje cruzar la laguna Estigia y persuade a los dioses infernales para que le devuelvan a Euridice. Hades, dios de los infiernos, accede a la petición y permite que Orfeo vuelva a la luz seguido de su esposa Euridice, pero con la condición de que no se vuelva a mirarla antes de haber salido de su reino. Orfeo acepta y emprende el camino de regreso, pero cuando ya casi estaba en el mundo de la luz, le asalta la duda. ¿Será realmente Euridice quien me sigue? ¿No se habrá burlado Plutón de mí? Y entonces va y se vuelve. En ese momento Euridice se desvanece inexorablemente para la eternidad. Orfeo quiere permanecer en el infierno junto a su amada, pero las fuerzas infernales lo expulsan y es obligado a incorporarse al mundo de la luz. Su desánimo le impide relacionarse con sus semejantes y rechaza incluso a las mujeres tracias, que, convertidas en furias, lo despedazan y esparcen su cuerpo troceado. Al parecer, su corazón llegó hasta la isla de Lesbos, donde fue enterrado y desde entonces los pájaros poseen el canto más hermoso. Su lira fue transportada al cielo, donde se convirtió en constelación, y su alma de poeta habita los campos elíseos, donde aún sigue cantando para los bienaventurados. Historias como esta han cautivado a poetas, servido a la imaginación de los pintores y de inspiración a los compositores de todos los tiempos. El compositor italiano Claudio Monteverdi y el libretista Alessandro Striccio apostaron por esta historia para componer una ópera. La primera ópera de Monteverdi, o más bien, o más correctamente, la fábula in musica. Monteverdi adapta el mito de Orfeo según su cosmovisión y lo presenta a la casa de los Gonzaga en 1607. Vamos a escuchar una selección de esta fábula in musica de Orfeo, concebida en un prólogo y cinco actos de Claudio Monteverdi. En primer lugar, vamos a escuchar la tocata inicial del prólogo, que es más bien una suerte de fanfarria en honor a la familia Gonzaga, y seguidamente un aria en la que alternan estrofas cantadas con un ritornelo o estribillo instrumental, en la que aparece una alegoría de la música que presenta la obra a los espectadores, les habla de Orfeo y sus virtudes y solicita la atención de todos en la representación. Thank you. En el acto segundo, Orfeo celebra con los pastores de Tracia que su amor con Eurídice es correspondido, cuando aparece una mensajera para informarle que mientras recogía flores, la mordedura de una serpiente ha acabado con su vida. Vamos a escuchar Vi ricorda o Boschi ombrosi, recordáis bosques umbrosos, un aria con ritornelo instrumental en la que Orfeo, lleno de gozo y alegría, agradece a la naturaleza el don de su amor con Eurídice. Cuando aparece Silvia, la mensajera, un mal presagio se apodera de Orfeo. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? La mensajera le cuenta a Orfeo que Eurídice iba cogiendo flores para hacerle una guirnalda cuando una serpiente escondida en la hierba le mordió y murió tras suspirar su nombre. Aquí, como veis, desaparece por completo la figura del obseso sexual Aristeo del mito original. Fijaros que es un recitativo, es decir, un canto recitado más próximo a la línea melódica del lenguaje hablado. Y aquí, debido a la importancia del mensaje, hay un tono grave y un uso de los silencios para resaltar el dramatismo. El título es «¿Dónde vieni? Ove vai?».
«¿Dónde vieni? Ove vai? Ninfa che porti?».
Messaggera infine.
Orfeo se queda atónito con el relato de la mensajera y canta un aria corta. Tú, sé morta. Estás muerta, mi vida, ¿y yo respiro? Tú te has ido de mí te has ido para no volver más. ¿Y yo me quedo? No, que ese canto puede alguna cosa. Bajaré a los abismos más profundos y, enternecido el rey de aquellas sombras, veremos nuevamente las estrellas. O si el hado cruel tal me negara, contigo quedaré junto a la muerte. Adiós, tierra, adiós, cielo y sol, adiós. Esta pieza está repleta de recursos expresivos. usa el silencio para acentuar el dramatismo, multitud de cromatismos, que sería algo así como notas alteradas y figuras retóricas. Al final, cuando canta Addio Terra, la melodía desciende, y cuando canta Addio Cielo, la melodía sube, fijaros. En el acto tercero, la escena muestra las orillas de la laguna Estigia, donde Orfeo ha llegado. Con su canto adormece a Caronte, el vigilante barquero. Toma su barca y se adentra en la laguna para entrar en el infierno. Vamos a escuchar la sinfonía, que es la pieza instrumental que anuncia que empieza el acto y que además nos introduce en el Averno. Monteverdi aquí utiliza unos instrumentos distintos a los del prólogo, donde retrata un mundo pastoril. Ahora, con una textura más densa y lúgubre, utiliza el órgano, cornetas y sacabuches, que son una especie de trombones. En el acto cuarto, Proserpina, que fue raptada por Plutón, informa a su esposo, rey del Averno, la llegada de Orfeo y ruega que considere las peticiones de un amor tan intenso. Plutón accede imponiendo la condición de que Orfeo no mire a Eurídice antes de que hayan salido del infierno. Orfeo se alegra de poder recuperar a su amada e inicia el ascenso seguido de Eurídice. Pero cuando la duda se apodera de él, se gira y es expulsado del infierno, perdiendo para siempre a su amada Eurídice. Vamos a escuchar a Proserpina, la bella esposa raptada por Plutón, en un aria recitativo titulada «Signor que el infelice». Señor que el desdichado, que se lamenta tan dulcemente, reclama a su amor Eurídice. Proserpina ruega a su esposo que vuelvan estas dos criaturas a gozar de la vida y del amor. Orfeo, pletórico, inicia su camino de ascenso seguido de Eurídice. Está contento y lo expresa con una canción estrófica, pero cuando se plantea la duda, inicia un recitativo. Pero, ¿quién me asegura mientras canto que ella me sigue? ¿Quién cruel me esconde la dulce luz de sus amados ojos? Quizá por negra envidia los dioses del Averno, porque no sea aquí abajo tan dichoso me quiten de mirarlos, puras y alegres luces que con solo mirar colmáis de dicha. ¿Qué temes, alma mía? Lo que veta Plutón, amor lo ordena, a numen más potente que vence hombres y dioses, obedecer pues debo. Después de oír un ruido en escena, Orfeo acelera el canto y se gira para mirar. Ecco il gentil cantore.
Mentre io canto sicura che ella mi segua. Ahimè, chi mi nasconde della madre pupille il dolce lume? Forse d'invidia punte le deità d'averno, perch'io non sia quaggiù felice a pieno, mi tolgano il mirar di luci beate liene, che solca il sguardo altrui bear potrete. Ma che temi mio cuore, ciò che vieta Pluton comanda amore. Al lume più possente che vinci uomini e dei, forse a miei danni, con tal furore le furie innamorate per rapirmi il mio ben, ed io lo consento.
Ahora, con una lentísima entrada del órgano, Orfeo ve por última vez a Eurídice y canta: «Oh, dulcísimos ojos, bien os veo». Y el clave marca un momento fatal. «Mas qué eclipse, ay de mí, os oscurece». Ante esa situación, un espíritu recita: «Roto has la ley e indigno eres de gracia». Y Eurídice interviene: «¡Ay, qué visión tan dulce y tan amarga! ¿Así por demasiado amor me pierdes? Y yo, mísera, pierdo el poder gozar más de luz y vida, y pierdo juntamente a ti mi bien más caro, esposo mío». Orfeo, completamente aterrado, dice: «¿Dónde te vas, mi vida? Yo te sigo, mas ¿quién lo impide? ¿Sueño o desvarío? ¿Cuál oculto poder de estos horrores, bien amados horrores, a mi pesar me arrastra y me conduce hacia la luz odiosa?».
Questi amati orrori
al mio grado mi tragge, mi conduce all'odiosa luce.
En el quinto y último acto, la historia de Monteverdi sufre un giro de 360 grados con respecto al mito clásico, ya que Orfeo, vagando por los campos de Tracia, lamenta su suerte. Y aparece el dios Sol, Apolo, su padre, quien le invita a dejar la tierra, donde se padece las penas de los humanos, para subir con él al cielo, donde hallará la alegría eterna, alejado de todo sufrimiento. En la escena, sobre la nube, Apolo desciende cantando. ¿Por qué al enojo y al dolor, en presa, así te das, querido hijo? Orfeo, atento a la petición de su padre, desea liberarse de su pena. Apolo habla a su hijo: «Tropo, tropo yoisti, demasiado gozaste. ¿No sabes que nada de aquí abajo place y dura? Si quieres gozar de inmortal vida, vente conmigo al cielo». Orfeo sigue lamentándose: «¿Y no veré ya más los dulces ojos de mi amada Euridice? El sol y las estrellas mostrarán su semblanza y tus anhelos. Ascienden los dos mientras cantan un dúo. Vamos cantando al cielo, donde haya la virtud, digno premio de sí, paz y alegría».
Immortal vita.
seguissi il tuo fedel consiglio.
El último número del quinto cuarto y por tanto de la ópera es una canción estrófica con un ritornelo donde el coro a modo de moraleja canta: «Ve Orfeo, al final dichoso a gozar honor celeste donde el bien no viene menos, donde nunca hubo dolor mientras altares y votos te dedicamos devotos». Así va quien no se arredra a llamar del Dios eterno, así la gracia al cielo impetra quien aquí probó el infierno. Y quien siembra entre dolores, de gracia obtiene favores. Con este feliz desenlace para Orfeo, claro está, ya que la pobre Euridice se queda colgada en el Averno, nunca mejor dicho, para la eternidad, finaliza esta versión del mito de Orfeo, la fábula in musica de Claudio Monteverdi. Los intérpretes han sido John Mark Ainscles, tenor como Orfeo, Julia Gooding, soprano como Euridice, Catherine Bott, soprano como la música mensajera y Proserpina, con el New London Consort, dirigidos por Philip Pickett. Y no os perdáis tampoco la versión historicista de Jordi Savall. Pero de manera distinta termina el Orfeo de Christoph Willibald Gluck, uno de los grandes compositores del siglo XVIII, tan conocido por la reforma que llevó a cabo en el seno de la ópera. Vamos a escuchar una de las arias más célebres de la historia de la ópera. La canta Orfeo, y esta vez interpretado por una mezzo al final del acto tercero, cuando pierde a su amada tras mirarla. Su título es «¿Qué faró senza Euridice?».
Thank you.
esta versión de Gluck, cuando muere Euridice, definitivamente, aparece el amor para devolverla a la vida, anteponiendo el amor a todo lo demás, ya que siempre triunfará. Escuchamos ahora una pequeña danza y el trío final en el que Orfeo, Euridice y el amor celebran el triunfo del amor en el imperio de la belleza y la búsqueda de la libertad. Horn, el Orfeo, Pilar Lorengar, Euridice y Amor, Helen Donat, con el Royal Opera House, dirigidos por Sir George Solti, han sido los intérpretes de estos números de Orfeo y Euridice de Gluck, versión que posiblemente emitiremos en un próximo programa. En Monteverdi, Gluck, y en otros tantos artistas, Orfeo, que estaba marcado por el fatum, desafió a los dioses y recibió su castigo. La duda, como esencia de la condición humana, es tan antigua como nuestra existencia y se renueva con cada uno de nosotros. Posiblemente tendría razón Lévi-Strauss. Y si tenéis alguna duda sobre Café Classic, escribid a nuestro correo electrónico Café Classic, todo junto y con dos S, rtv@upv.es. Pero nosotros nos quedamos con el amor puro de Orfeo y, por supuesto, con la fuerza de la música. Y no tengáis ninguna duda de que la próxima semana estaremos con todos vosotros aquí en Café Classic, así que os esperamos, no faltéis. Saludos musicales.
Café Classic con Javier Aloy.